Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tengo aquí a Bienvenido. Vamos a hablar sobre programación, desarrollo y sobre esta oportunidad de poder dedicarnos a este nuevo empleo, del cual se ha hablado mucho durante los últimos años, pero ahora vemos cómo se está enfocando de una forma totalmente distinta. ¿Qué tal?
Muy buenas, Adrián. Encantado de saludarte. Y nada, un placer estar aquí contigo.
Cuéntanos, para quien no te conozca, quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, mi nombre es Bienvenido Sáez, como bien has dicho. Soy desarrollador full stack. Llevo 15 años trabajando en el sector. Y a día de hoy también soy director académico de Conquer Blocks, donde formamos a los futuros profesionales del desarrollo.
Y para una persona como yo, que estoy muy metido en todo el tema online, pero en todo lo que es programación, desarrollo, me pierdo. ¿Cuál es la diferencia entre un programador y un desarrollador?
Un programador, al fin y al cabo, hace una tarea concreta que puede ser bien relacionada con la parte del frontend o con la parte del backend, o, por ejemplo, programar incluso una cafetera. Eso también puede ser un programador. Un desarrollador full stack tiene un amplio conocimiento de todas las facetas que intervienen en el desarrollo de una aplicación, y como las controla todas, puede tomar decisiones, por ejemplo, de arquitectura, de diseño o a la hora de organizar un desarrollo complejo.
Entonces, un desarrollador está por encima, por así decirlo, ¿no? Un desarrollador va a gestionar a varios programadores para que hagan algo.
Correcto. Un desarrollador full stack va a ser el encargado de hablar con el cliente, entender qué necesidades tiene y orquestar al equipo de programadores de a pie, por así decirlo, para darle las tareas que tienen que desarrollar.
¿Y un desarrollador full stack también sabe programar?
Por supuesto. Para llegar a ser desarrollador full stack, primero tienes que ser un programador de a pie. Vale. Lo que pasa es que con la experiencia vas cogiendo ese background que al final te ayuda a la toma de decisiones y te hace ser, pues, un desarrollador full stack.
¿Y un desarrollador full stack? Estamos repitiendo mil veces esta palabra. ¿Qué cosas puede hacer? Entiendo que desde páginas web, softwares, aplicaciones, pero ¿cuáles son las cosas que puede hacer?
En casi todas las aplicaciones, casi todos los desarrollos, existen como dos partes. La parte del backend, que es la parte que lleva la lógica de la aplicación, donde se guardan los datos, donde está la parte de la seguridad. Y luego la parte del frontend, que es con lo que nosotros interactuamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos YouTube, estamos utilizando una aplicación web que tiene una interfaz web con la que nosotros interactuamos, pero, por ejemplo, cuando nosotros le damos a me gusta a un vídeo, eso se envía un mensaje a la parte del backend, donde se queda registrado que nuestro usuario le ha gustado ese vídeo, para que luego, pues, nos dé recomendaciones de vídeos al respecto. Un desarrollador full stack lleva tanto la parte del frontend como la parte del backend, como la parte de la gestión de base de datos, de seguridad y de todo lo que tiene que ver con la aplicación.
Claro, porque esto para alguien como tú que estás metido es fácil, pero yo creo que la forma más sencilla de entenderlo es que está el front, que es lo que ve el usuario, que es lo que tú ves cuando entras en Instagram o en YouTube.
Correcto.
Y luego el backend, que es todo lo que está montado detrás, que es lo que permite que funcione, ¿no? Y el frontend lo que hace es mostrar de una forma visual, user experience fácil, todo lo que está detrás, que es
yo siempre,
muy complejo.
Siempre a mis alumnos le cuento, por ejemplo, un coche, ¿no? Tú en un coche tienes un volante, una palanca de marchas y un acelerador. Cuando tú aceleras, el coche obviamente anda, pero tú no ves qué ocurre por dentro del coche para que eso haga moverse al vehículo, ¿no? Pues digamos que el motor puede ser el backend y la interfaz de usuario, que es con lo que tú interaccionas, sería el frontend.
Y si te parece, pasamos a hablar de dinero. Al final de este canal hablamos de negocios. ¿Cuánto cobra un desarrollador full stack?
Vale, un desarrollador full stack, dependiendo de los años de experiencia que tenga, pues puede ser un junior, un par de años de junior, y luego puede ser un senior o un jefe de proyecto. Lo normal es que cuando empiezas a trabajar, empieces cobrando de 30 a 40 mil dólares al año normalmente, si estás para una empresa de aquí de España o de Europa. Si estás trabajando para empresas de Estados Unidos, obviamente los salarios son mucho mayores. Conforme vas cogiendo experiencia, obviamente los proyectos en los que estás involucrado van a ser de mayor valor, tus salarios pueden ser mucho más altos. De hecho, hace una semana hablé con un compañero mío que estudió la carrera conmigo hace 15 años y a día de hoy está en Granada y está cobrando 100.000 euros al año más un 15% variable según objetivos. Y estamos hablando de una persona de a pie que estudió conmigo. Y de hecho, hace casi 15 años ya conocí a una persona en Huelva que ganaba 80.000 euros al año trabajando para GitHub desde Huelva. Y estoy hablando de hace 15 años. A día de hoy, que sigue la misma empresa, no quiero ni imaginarme lo que tiene que estar cobrando.
Básicamente hay dos factores importantes, que sería la experiencia, que esto pasa en todos los trabajos, y luego también para quién trabajas, que también pasa lo mismo, ¿no? No es lo mismo trabajar para una empresa española que una empresa europea que una empresa americana, ¿no? En función de eso, los precios van a ser unos u otros, y a día de hoy, que se puede trabajar desde casa, la gente como que se aprovecha, en el buen sentido de la palabra, de poder trabajar para otra empresa y ganar más. Pero para esto obviamente hace falta inglés, ¿no? Entiendo.
Sí, además tiene unos beneficios el trabajo remoto y es que las empresas pueden adquirir talento desde cualquier parte del mundo. Normalmente las empresas normales que tienen trabajos presenciales pueden coger personas que están en su zona geográfica. Lo bueno que tiene el trabajo remoto es que una empresa puede coger un profesional de cualquier parte del mundo. Y como hay tan pocos profesionales que estén bien formados, pues obviamente las ofertas laborales son muy cuantiosas y las personas que realmente tienen esa habilidad pues pueden acceder a esos puestos sin ningún tipo de problema. Si tienes inglés, obviamente vas a poder adquirir trabajos pues que están, por ejemplo, en Estados Unidos, en San Francisco, en cualquier parte del mundo, con salarios mucho más competitivos debido a que el nivel de vida allí es más alto que el que tenemos aquí.
Y en base a tus 15 años de experiencia, ¿qué dirías que es más interesante, el buscar un trabajo y tener ser asalariado o montártelo por tu cuenta, que entiendo que también existirá esa parte de, bueno, pues yo soy un freelance, me contratan y soy más, como más emprendedor?
Sí, eso depende también, va en la persona, ¿no? A nivel, por ejemplo, qué ambición tienes o qué capacidad de emprendedora tienes. Puedes tener el perfil de quiero trabajar para una empresa, para una gran empresa y al final tener la seguridad de esa empresa, o quiero ser freelance y quiero ser yo el que escoja con qué empresas trabajo. Porque al final, cuando tú te especializas en algo muy concreto, tú pones el precio a tu hora de trabajo. No estás cobrando un salario a cambio de X horas que estás trabajando. Si tú eres muy bueno en algo y una empresa tiene una necesidad muy concreta que muy pocas personas sean capaces de resolverla, tú vas a poder pedir el precio hora que tú consideres. Al final hay oportunidades tanto a nivel de empresa de trabajar de asalariado o a nivel de freelance. Ya depende de la ambición o de las inquietudes que tenga cada uno.
Sí, también entiendo que normalmente se empieza trabajando para alguien, una vez que ya tienes experiencia y un nombre en el sector, ya puedes como evolucionar a otra forma de empleo que, si eres bueno, yo me imagino que ganarás más, ¿no?
Sí, y al final, el trabajar para esas empresas, vas a participar en proyectos y eso lo vas a meter en tu mochila de proyectos en los que has estado involucrado. Si tú quieres luego dar el salto a freelance, puedes decir, yo ya he colaborado con esta empresa, esta y esta, y he hecho estos proyectos. Eso al final le dice a las empresas qué sabes hacer. Y eso te va a hacer, pues, poder pedir salario mucho más alto.
O sea, al final es como un editor, un fotógrafo que tiene su portfolio. Oye, ¿no? Que a día de hoy una empresa te va a contratar no tanto por dónde te has formado, sino más bien por qué es lo que has hecho, porque te estoy contratando para que hagas esto y si lo sabes hacer, me da igual cómo lo has aprendido, pero te pago por ello.
Sí, en el sector de la tecnología y el desarrollo, los títulos son los padres, como solemos decir, ¿no? Porque a mí de qué me sirve saber que tú has estudiado una ingeniería en tal universidad, lo que yo necesito es saber a qué problemas te has enfrentado y qué cosas has hecho ya, porque eso me va a decir directamente qué sabes hacer. Al final el título puede ser algún filtro para algunas ofertas de trabajo, pero realmente si tú has estado involucrado en proyectos y puedes demostrarlo, esa es la mejor carta de presentación que puedes tener para una empresa.
Sinceramente no conozco a muchos programadores, pero alguno, no tanto que conozco, pero que he ido viendo por redes sociales y tal, veo que hay algunos que se estancan en ganar. O sea, estoy hablando ya de programadores freelance. Sí. Se estancan en ganar 2.000, 3.000 euros al mes, pero que llevan igual 10 años ganando estas cantidades y ya tendrán sus clientes, me imagino. ¿Por qué crees que pasa eso, este punto de estancarte y de no seguir progresando, por así decirlo?
Porque al final, igual que en esta profesión pasa en todas, una vez que estás en tu zona de confort y ya controlas lo que estás haciendo, como no te formes y quieras coger proyectos nuevos, es muy fácil estancarse y cuando tú estás estancado en una habilidad, obviamente tu salario no va a subir porque sí. Tu salario va a subir porque tus habilidades sean mejores, sean más comprometidos, tengas cargo de más responsabilidad. ¿Qué pasa? Que a no todo el mundo le gusta eso. Hay gente que le gusta tener su trabajo de 8 a 5, tener su salario a final de mes y listo, que es totalmente respetable. Pero lo bueno que tiene esta profesión es que no tiene techo salarial, porque mientras tú vayas aprendiendo esta habilidad, vayas mejorando tu skill y puedas estar involucrado en proyectos mejores, pues obviamente tu salario va a ir incrementando. Y ya os digo, no hay techo salarial, porque de hecho en desarrolladores blockchain os ponéis a buscar ofertas de trabajo y hay locuras. O sea, yo he visto salarios de 300.000 euros al año. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas que hayan tomado la decisión de, oye, ya soy desarrollador y quiero especializarme en esto. Al haber tan pocas personas, pues obviamente los salarios son muy altos. De hecho, me parece muy extraño que tú, que estás muy relacionado con negocios digitales, conozcas a pocos desarrolladores, porque al fin y al cabo, indirectamente, está muy relacionado con la programación.
Sí, yo alguna vez he buscado desarrolladores para proyectos y cuesta encontrarlos, porque los buenos son muy, muy caros y Y al final una persona como yo que no tengo experiencia me la pueden colar a nivel calidad. Entonces siempre pues tengo que, si voy a buscar un programador, hacerlo con gente que son programadores o que saben de programación para ir filtrándolo. Y al final pues entiendo los precios porque el que no tiene ni idea lo ve como algo totalmente
pues lo mismo complicado. Que, lo mismo que te pasa a ti le pasa a la empresa. La empresa necesitan un perfil y saben que si quieren ese perfil específico tienen que pagarlo. Entonces, por eso hay tal demanda y porque hay muy pocos profesionales que den la talla.
He visto que en el máster de ConquerBlocks, en el cual eres profesor, aseguráis un empleo. ¿Cómo podéis hacer esto?
Pues porque estamos 100% en contacto con las empresas y sabemos realmente lo que quieren. Con lo cual, nuestro programa está adaptado 100% a las necesidades que tienen las empresas. No es un decreto que lo haya publicado un ministerio y que al final tarde 10 años en cambiarse. Nuestro programa, al estar adaptado a las empresas, estamos seguros que una vez te formes con nosotros vas a tener las habilidades para que o bien que nosotros te busquemos una entrevista o que las busques tú, al fin y al cabo vas a tener trabajo garantizado 100%.
Eso es una locura que me lleva también un poco a hablar del sistema educativo, que ahora hablaremos, porque yo sé que tú has hecho el camino tradicional. Tienes sí. Una carrera de informática, máster en ciberseguridad, entonces como que eres el perfil de persona que ha hecho lo tradicional, que esto... Te permite poder decir si funciona o no, porque a mí me hace gracia la gente que dice no sirve a la universidad, pero no han ido a la universidad. Te lo compro, pero a medias.
Sí, sí.
Pero tú, que has pasado por todo esto, sí que lo puedes decir. Entonces, para este tipo de profesión, ¿crees que no vale la pena el sistema tradicional?
A ver, yo tengo ahí mis cosas buenas y mis cosas malas, ¿no? De hecho, yo terminé la ingeniería informática y yo no hice ni una línea de desarrollo web en la carrera. Es decir, yo todo lo que he aprendido de desarrollo web lo he hecho... de forma particular, formándome en cursos online, intentando buscar los recursos que había en ese momento, con lo cual yo en la carrera no aprendí desarrollo web. Obviamente sí aprendí a programar y eso me dio pues, la habilidad de luego intentar especializarme en el desarrollo web. No significa que la carrera no sirva, pero sí es verdad que durante 4 años te estás formando en todas las ramas que tiene la informática y la informática a día de hoy es una locura, porque no sé si lo sabéis, pero... ya no se existe el perfil de esta persona es informático. En mi época decía, este es informático, y significaba que tienes que saber pues, de todo. A día de hoy, ¿qué significa ser informático? O sea, si a tú le dices a alguien, soy informático, vale, pero ¿qué eres? ¿Eres programador? ¿Eres administrador del sistema? ¿Eres técnico de ciberseguridad? ¿Eres técnico de redes? Hay 100.000 aplicaciones a la informática. Entonces, la carrera lo que tiene es eso, que te explica un poco de cada uno de los sectores. Más que nada para que tú luego veas si te gusta alguno más que otro para poder especializarte. Pero no está enfocado para la inserción laboral, que a día de hoy pues, es muy necesaria, ¿no? Tú lo que quieres es formarte en algo para asegurarte después un trabajo. Uh-huh. Entonces, creo que a día de hoy hay formas más rápidas de tener una inserción laboral, porque al final tú te vas a formar realmente trabajando. Tú estás estudiando algo, obviamente vas a aprender conocimientos, pero hasta que no los aplicas, no vas a saber si realmente has aprendido o no has aprendido eso. Entonces, al final, trabajando es como te curtes. Por eso nosotros en nuestra formación, 100% en cada uno de los módulos vas a desarrollar un conjunto de proyectos para poner en práctica lo aprendido. De nada sirve que yo te explique algo si luego tú no lo pones en práctica, no lo vas a aprender. Entonces, ese conjunto de proyectos que vamos a realizar durante el programa ya te sirve de portfolio para cuando vayas a una entrevista decir yo ya he hecho esto, esto y esto. Con lo cual el de la empresa ya sabe qué sabes hacer, sin decir es que tengo un título expedido por esta empresa. Al final eso no sirve para nada, realmente.
Sí, yo creo que este va a ser el cambio que vamos a ver en la educación durante los próximos años, porque antes era lo que tú decías, estudio informática o estudio administración de empresas o estudio lo que sea, y es algo muy genérico, que está perfecto tener esas bases, pero en la educación moderna lo que creo que va a acabar pasando es que te van a formar para un empleo en concreto. Tipo, quiero ser, invento panadero, pues la formación perfecta para que acabes siendo panadero en vez de tener que hacer formaciones un poquito más genéricas que no te llevan a ese punto que es el que tú quieres.
Y a día de hoy, con las herramientas tecnológicas que tenemos, yo estudié en Granada, en la Universidad de Granada, con los profesores que había en la Universidad de Granada, que obviamente no digo que sean malos, pero yo estaba limitado a esos profesores que tenía la universidad. A día de hoy tú te quieres formar en ser panadero y puedes buscar el mejor panadero que haya y decirle, oye, quiero que me formes, y te puede formar. Es decir, hoy... la digitalización ha hecho que se democratice mucho el acceso a la información y a la formación y que encima te pueda formar con la persona que tú elijas. Uh-huh. Obviamente si está dispuesta a ello, ¿no? Pero eso antes era imposible. O sea, antes era inviable. Y a día de hoy dices, esa persona me gusta cómo transmite, me gusta cómo explica, quiero formarme con él. Y puedes hacerlo.
Sí, al final es oferta y demanda también. Y si hay mucha gente explicando lo mismo, pues los buenos van a mantenerse, los malos se van a ir. Se van a ir, como hay competencia, sí, van a ir mejorando. Al final, en la Universidad de Granada no hay tanta competencia. Es algo del Estado y no, o sea, pueden nacer universidades, pero por ejemplo estuvo en el podcast Juan Ramón Rayo y él explicaba, ajá, que montar una universidad en España es una locura. Creo que dijo que estuvieron durante 10 años para hacerlo. Entonces, no hay ese libre mercado como puede pasar en otras cosas. Y hemos visto cosas súper positivas de ser desarrollador full stack, pero ¿cuáles dirías que son las cosas negativas o las peores cosas?
Bueno, las peores cosas al fin y al cabo es que nosotros tenemos que lidiar mucho, ya no un desarrollador full stack, sino también un desarrollador de a pie, con el síndrome del impostor. ¿Qué pasa en el mundo del desarrollo? Que no para de cambiar, con lo cual no paras de aprender cosas. Entonces es como que ese síndrome del impostor te persigue durante toda tu vida laboral. ¿Por qué? Van saliendo tecnologías nuevas, van saliendo aplicaciones nuevas que tienes que manejar para añadirlos a tus skills. Entonces como que nunca terminas de controlar todo lo que quieres controlar. Y creo que por esa parte tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí tienes que aprender mucho a lidiar con esa frustración y aprender a vivir con ella e incluso a disfrutarla.
Claro, es el aprender constantemente, pero yo creo que a día de hoy ya pasa en todos los sectores el aprender constantemente, porque si no, lo que decíamos, te quedas estancado en un punto y no es el objetivo para la gente.
De hecho, estamos hartos de escuchar, es que llevo cobrando lo mismo 10 años, vale. ¿Tu persona de hace 10 años a día de hoy es la misma? Sí. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que por magia te suban el sueldo? Uh-huh. O sea, tienes que evolucionar. Y lo que tú dices, casi todos los trabajos hay que evolucionar. Pues en la tecnología, imaginaros. Es una locura.
Sí, sí, más aún. Bienvenidos. Y ahora tienes que partir de cero. Te quedas sin tu experiencia, te quedas sin nada. ¿Cómo harías para empezar desde cero y para conseguir tu primer cliente? O conseguir que te contrate a alguien.
Bueno, si hablamos de aprender a programar, que al fin y al cabo es el núcleo, por así decirlo, de ser un desarrollador full stack, a día de hoy hay muchísimas herramientas para aprender a programar que antes realmente no existían. No sé si conoces pseudocódigo.
No.
Vale, pues pseudocódigo es una forma de aprender a programar sin utilizar un lenguaje de programación.
Ah, vale, como el no-code.
Sí, bueno, no va por ahí. Es como programar con lenguaje natural. Es decir, cuando tú quieres aprender a programar, tienes dos dificultades, que no sabes cómo piensa un programador y que no sabes el lenguaje de programación que vas a utilizar para aprender a programar, ¿no? Entonces, el pseudocódigo lo que te quita es una de ellas, porque no tienes que aprender un lenguaje de programación, sino que lo estás programando con lenguaje natural, con lo cual cuando tienes que resolver un problema, lo haces pues, como si estuvieras hablándole a una persona, ¿vale?
Está por aquí.
Le está interesando el pseudocódigo. Entonces, lo bueno que tiene el pseudocódigo es que para las personas que quieren aprender a programar se quitan una de las cosas muy importantes, que es no tener que conocer la sintaxis de un lenguaje. Y aprendes cómo tiene que pensar un programador. Al fin y al cabo, programar es resolver problemas y si lo haces con un lenguaje natural es mucho más sencillo. Por eso en nuestro programa lo primero que hacemos es enseñar a programar con pseudocódigo. De hecho, la gente alucina porque, claro, ve cómo estás programando con lenguaje natural. Dice, yo no me imaginaba que esto fuera así. Tú estamos bien, siempre que vemos programadores en la televisión, en un vídeo, vemos una pantalla llena de códigos de colores, uh-huh, que no entendemos nada. Y cuando estás viendo que estás programando con un lenguaje que es capaz de entender sin necesidad de aprender ningún lenguaje, obviamente es muy genial para aprender.
Claro, y entonces el lenguaje natural, por entenderlo, es como escribir en un Word.
Sí, imagínate que tienes una condición, ¿no? Imagínate que tienes un valor y dices, si este valor es mayor de 5, haz esto, ¿no? Uh-huh. Pues en lugar de poner palabras clave de un lenguaje de programación, sería, si esto es mayor que esto, entonces haz esto. Y claro, tú eres capaz de leer un programa hecho en pseudocódigo, eres capaz de leerlo sin tú haber visto jamás un lenguaje de programación, uh-huh, ni saber cómo se programa. Entonces, aprender a programar con eso es una maravilla.
Claro, porque la programación, que muchas veces lo vemos desde fuera como algo que es código, pero no es más que indicaciones que tú le das a la máquina, por así decirlo. Sí. Que es, si alguien hace clic en este botón, llévalo aquí. Si alguien en un juego tiene más de 1000 monedas, que se le desbloquee esto.
Justo,
exactamente. Al final es pura lógica.
Exactamente eso. De hecho, cuando explicamos lo que es un algoritmo, la gente cuando escucha la palabra algoritmo ve números y letras y no entiende nada. Y al final utilizamos algoritmos todos los días. Si tú quieres hacer un bizcocho, ¿qué es lo que haces? Sigues una receta, ¿no? Pues una receta exactamente igual que un algoritmo. Es una sucesión de pasos en orden para que al final tener un resultado que es un bizcocho. Uh-huh. Pero no puede intercambiarlo de lugar los pasos. Pues al fin y al cabo un algoritmo es exactamente igual. Es resolver problemas pequeños para al final tener una solución más compleja.
Y sí, al final un programador lo que tiene que hacer es como escribir todas esas cosas que quiere que se hagan, pero también lo que lo dificulta es que existen muchos lenguajes de programación.
Correcto.
Python, HTML y muchísimos más. Java, ¿no? También. Bueno, hay un montón. Y el código natural.
El pseudocódigo.
El pseudocódigo. Lo que permite es poder pues, programar y luego entiendo que se pueda adaptar a cualquier lenguaje.
Lo que te enseña es a cómo piensa un programador. Luego eso aplicarlo a cualquier lenguaje de programación, puedes coser y cantar. Porque lo primero que tienes que pensar es cómo vas a resolver el problema. Al final el lenguaje de programación muchas veces la gente se centra en el lenguaje. Al final el lenguaje es una herramienta, es como el idioma. Al final el objetivo ¿cuál es? Comunicarte. Hay varios idiomas. Para la hora de resolver un problema hay muchos lenguajes de programación. Cada uno va a ser mejor en ciertas cosas, pero al final el lenguaje es una herramienta que tú utilizas. Por eso cuando eres programador no pasa nada que hayas aprendido con un lenguaje. Luego llevártelo a otro lenguaje no pasa nada, porque tú ya tienes la cabeza estructurada cómo piensa un programador y lo que hace es cambiar de herramienta.
Entonces no es tanto centrarte en elegir ese lenguaje perfecto, sino aprender a programar realmente.
Correcto, hay que olvidarse del lenguaje.
Del lenguaje. Y una vez que aprendes a programar correctamente, bueno, ¿cómo lo aprenderías?
Vale, pues lo normal es hacer ejercicios muy sencillos, ¿vale? Para ir viendo cómo resolver esos problemas, porque lo bueno que tiene la programación es que tú te enfrentas a un problema una sola vez. Porque en cuanto has encontrado una solución para él, ya se te queda grabado en el cerebro y la siguiente vez que vas a enfrentarte a él, ya sabes cómo resolverlo. Entonces, la suma de resolver problemas pequeños al final nos ayuda a poder resolver problemas más complejos. Lo primero normalmente son problemas pues, del típico tengo una lista de la compra y quiero saber dónde están los precios más baratos en un supermercado o en otro, o tengo un registro y dependiendo del valor hago una cosa o hago otra, o lo típico tengo un usuario y una contraseña y compruebo si es verdad para que entre o que no entre. Son mini problemas.
Y a día de hoy, obviamente, está el máster en el cual eres profesor, pero ¿cómo se podría una persona principiante que igual no quiere entrar en un máster, sino que quiere aprender un poquito y luego ya ver si se hace una inversión, cómo podría aprender?
Lo que yo le recomendaría es que buscara justamente un taller de pseudocódigo, ¿vale? Un taller de pseudocódigo o un mini curso de pseudocódigo. Más que buscar un curso de programación en Python, curso de programación en JavaScript, que se olviden de ese tipo de curso y que realmente se centren en aprender en pseudocódigo. Pues ya te digo, de los dos problemas principales que tienen, uno lo van a tener quitado de golpe, que es el lenguaje de programación. Uh-huh. Y de eso pueden encontrar recursos sin ningún tipo de problema.
Y una vez que ya tienes las bases, ya estás más o menos bien formado, ¿cómo harías para conseguir que alguien te contrate? Que muchas veces es lo más complicado, ¿no? El vengo de la nada, por así decirlo, no tengo experiencia, que me contraten.
Vale, pues te voy a contar un caso práctico de un alumno que tuve yo hace ya casi 10 años. Este alumno quería aprender a programar, obviamente, y al final quería tener un objetivo para ir cogiendo todo lo que vaya aprendiendo y aplicándolo a ese objetivo, ¿no? Le gustaban mucho los animales. Entonces, he colaborado mucho con protectoras de animales, ¿no? Entonces, todo lo que iba aprendiendo, un día me dijo, bienve, quiero crear un sistema para que las protectoras de animales puedan gestionar a esos animales que tienen para cuando alguien viene a adoptarlo, quiere verlo de forma online, pueda verlo. Lo que quería, al fin y al cabo, era una base de datos de animales y un portal web donde la gente pudiera verlo, ¿ok? Pues bien, todo lo que iba aprendiendo semana a semana lo iba aplicando a ese proyecto personal. A día de hoy ese proyecto personal se ha convertido en un gestor de contenido de protectoras de software libre que lo utilizan más de 80 protectoras y cuando él fue a su primera entrevista de trabajo, ¿qué crees que llevó? Pues llevó ese proyecto que ya había hecho 100% gratis, ¿vale? Sin ningún tipo de repercusión económica. Uh-huh. Pero claro, cuando la empresa vio lo que ya había hecho, dijo, ya sé lo que sabes hacer y fue contratado al momento.
Claro.
Entonces, lo que yo les recomendaría es que hicieran algún tipo de proyecto personal para ir aplicando todo lo que vayan aprendiendo. De hecho, el proyecto obviamente no fue de 0 a 100. Lo tiró a la basura muchísimas veces. ¿Por qué? Porque cuando tú estás aprendiendo una habilidad, cuando pasan 2 meses, no tiene nada que ver lo que sabías hace 2 meses con lo que sabes a día de hoy. Entonces, claro, te das cuenta de todos los fallos que habías cometido. Pues lo volví a empezar. Y estoy seguro que a día de hoy todavía sigue mejorándolo, aplicando todo lo que va aprendiendo cada día.
Sí, al final es una locura cómo ha cambiado el currículum, ¿no? O sea, ya casi que vale más un currículum. Bueno, literalmente vale más un currículum de qué es lo que he hecho, mira esto, que he estudiado A o he estudiado B. Porque ¿quién contrata a desarrolladores full stack normalmente? Porque entiendo que sea un emprendedor principiante o una misma protectora, no le hace falta eso, pues se va a montar una web con WordPress o con Elementor, con Divi, con cositas así más sencillas, pero ¿quién ¿quiénes suelen ser los clientes?
Vale, ahora te voy a devolver la pregunta.
Venga.
Y te voy a intentar preguntar qué parte de lo que nosotros nos rodea no tiene algún tipo de implicación de software. Por ejemplo, una cafetera de las típicas cápsulas que utilizamos todos, ¿no? Uh-huh. Eso dice, eso es darle un botón y sale el café, ¿no? Pues bien, seguramente alguien ha programado algo para que cuando tú le des al botón caliente una resistencia y al final eche una cantidad de agua. Eso, aunque no lo creamos, es software. Todo lo que tenemos a día de hoy que nosotros utilizamos ya programamos hasta bombillas. Pues imaginaos la cantidad de empresas que necesitan desarrolladores. Tú te metes en un coche, por ejemplo, no hace falta que sea un Tesla. Cualquier coche que tengamos a día de hoy, ¿cuántos microprocesadores tiene dentro un vehículo? ¿Cuánta lógica de programación no tiene un vehículo a nivel de sensores, a nivel de cualquier cosa? Es decir, que a día de hoy cualquier empresa va a necesitar desarrolladores en su plantilla. A nivel de gestión de información, todas las empresas al fin y al cabo están digitalizadas de alguna manera u otra. A lo mejor no necesitan un programador en plantilla si son pequeñas, pero tarde o temprano van a necesitar algo de software. O bien lo van a comprar o bien lo van a desarrollar. Porque otra de las cosas que pasa es que hay software que todavía no existe. O sea, hay necesidades que las empresas tienen que a día de hoy no existen. Por ejemplo, un alumno de los que tenemos se ha dedicado toda su vida profesional a automatismos de puertas y ventanas. Con lo cual, controla un sector productivo muy bien. Ahora ha aprendido a programar. ¿Qué significa? Pues que tiene una habilidad que antes no tenía, que le va a ayudar a crear esas soluciones que él sabía que no estaban cubiertas en su mercado, porque él conoce tanto el mercado y tiene la habilidad para poder desarrollarlo. O sea que es infinito a nivel de aplicación que podemos utilizar la programación.
Muchas veces yo creo que también lo vemos desde fuera y es como, vale, esto simplemente es para hacer cosas en internet, aplicaciones, pero hay mucho más mundo, ¿no?, que necesita de la programación. Algo que me llama mucho la atención, porque comentabas de sueldos de 300.000 euros al año, 100.000, sueldos muy altos, pero ¿quiénes son los programadores o los desarrolladores que más dinero ganan?
Vale, dentro del desarrollo luego existe lo que se denominan las especializaciones. Es decir, una vez que tú eres desarrollador full stack, tú entiendes tanto la parte del backend como la parte del frontend. Luego hay ciertos perfiles que son las especializaciones. Por ejemplo, un desarrollador blockchain es un desarrollador que normalmente suele ser previamente desarrollador full stack, que se ha especializado en desarrollar en blockchain, que es, pues, otra aplicación del software dentro de la blockchain, que tú sabes también mucho cómo funciona. Ese tipo de especialización, si ya de por sí hay pocos desarrolladores full stack que tengan la habilidad necesaria, imagínate el número de desarrolladores blockchain que tengan esa habilidad. Cuanto más pequeño es el nicho, más pequeño es el número de personas que tienen esa habilidad, los salarios son más altos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen esa necesidad. Y al haber tan pocas personas que sean capaces de cubrirlo, pues los sueldos que pueden pedir son alucinantes.
¿Sabes algún sueldo de algún desarrollador full stack famoso que se haya hecho público?
Sí, de hecho hay varios desarrolladores. Por ejemplo, Midudev publicó su salario hace poco. De hecho, hizo un portal donde la gente podía poner incluso su salario y ahí se veían salarios bastante estrepitosos. Y esto estamos hablando de habla hispana únicamente. Mm. O sea, en Estados Unidos no me lo quiero ni imaginar. De hecho, aunque no lo creas, aquí en Andorra hay muchísimos desarrolladores full stack que están asentados aquí, porque Andorra es muy propenso a atraer talento tecnológico. De hecho, a la hora de poner una serie de trabas para poder entrar, si eres de la parte tecnológica, son mucho más livianas. Y aquí hay mucho desarrollador asentado. Más que nada porque obviamente tiene una ventaja fiscal y además aquí hay mucha gente que se dedica al mundo de la tecnología.
¿Cuál es el sueldo más alto que has visto?
El más alto que he visto fueron 320.000 dólares.
320.000 dólares al año.
En San Francisco. Eso son la gente que yo conozco, que al fin y al cabo tampoco conozco a mucha gente extranjera.
Sí, sí, sí.
Pero seguramente haya más altos. O sea, imagínate un director de proyecto de Google o de Meta. Eso tiene que ser una locura.
Sí, 100%. ¿Y tú dirías que es un trabajo estresante? ¿O es más tranquilo? Es, oye, tienes que hacer esto, lo hago tranquilo y ya doy el proyecto.
Viene muy relacionado con la ambición o, por así decirlo, el tipo de persona que eres. Si eres una persona que ya que controlas esto, no te quieres salir de ahí y tienes ya tus habilidades y con eso lo desarrollas bien, tú al final te vas a organizar el trabajo más o menos como tú quieras. Ahora, si quieres aprender habilidades nuevas y cada vez que sale una tecnología nueva quieres meterlo en tu cajón de habilidades, vas a tener ese estrés porque, vamos, de hecho a mí me ha pasado cuando yo cogí mis primeros proyectos grandes, obviamente yo no controlaba todo lo que tenía que controlar para hacer frente a esos proyectos grandes, ¿no? Al principio los sufres. De hecho, yo recuerdo muchas veces, como no me pude formar con las herramientas que hay a día de hoy, recuerdo de estar semanas enteras sentado en la silla, yo mime conmigo, con mi mecanismo, buscando recursos de aquí y de allá para intentar aprender, porque no teníamos el catálogo formativo que tenemos a día de hoy. No existen las formaciones como lo tenemos a día de hoy nosotros, ¿no? Entonces, eso sí es estresante. A día de hoy, con la cantidad de herramientas que hay y con la posibilidad de acceder a personas que ya han pasado por ese camino y que te pueden hacer el camino mucho más rápido, va a ser mucho menos estresante. Ya depende también del tipo de persona que eres. Si tú te dedicas a una cosa y quieres hacer eso durante mucho tiempo, no vas a tener ningún tipo de estrés porque ya lo controlas.
Sí, igual lo más estresante es en proyectos más ambiciosos. Y luego también lo que me imagino que a día de hoy, si estás programando y no sabes cómo se hace, oye, quiero que aparezca esto en este momento, lo buscas en Google, literalmente, ¿cómo se hace esto para este lenguaje? Lo copias y lo pegas. Pero hace años era, oye, ¿cómo se hace esto? El libro de este lenguaje.
Es que yo recuerdo perfectamente estar en la biblioteca de la Facultad de Informática de Granada y Internet no era lo que era a día de hoy. Estoy hablando de hace 20 años y tener que ir a la biblioteca a coger un libro de programación. O sea, si ya de por sí los libros obviamente no tienen nada que ver con un vídeo, si es un libro de programación que es un libro que tiene hojas y hojas y hojas de código, imagínate para encontrar algo. A día de hoy los chavales lo tienen al alcance de un clic.
Mucho más sencillo.
Que también eso, quieras que no, es contraproducente. Porque claro, para que tú llegaras a ese libro tendría que ser de un autor que ya obviamente tendría algún tipo de renombre y ya tenía un filtro pasado. Hoy tú te metes en YouTube, buscas un vídeo y te salen 500 vídeos de personas random que no sabes si lo que te está contando te lo está contando de la mejor manera. Entonces el acceso a la información es muy rápida, pero no está tan filtrada. Por eso es muy importante tener un método que esté probado y una metodología que esté ordenada para que cuando estás en el punto 3 se hayan asegurado de que has visto el punto 2 y el punto 1. Porque si no, te vas a frustrar muy rápido. Es como el que dice, quiero aprender a programar y se busca un curso random. Si no tiene un acompañamiento, se va a frustrar muy rápido. Porque la programación es una cosa que la amas o terminas odiándola.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Antes había una falta de información y a día de hoy hay una sobreinformación. Antes tenías que buscar la poca información que había, biblioteca o la estrategia que fuese, y a día de hoy tienes todo, pero el trabajo es filtrar esa información. Luego también la programación, no sé si es un trabajo creativo o no creativo, porque realmente tiene la creatividad al máximo, pero luego también entiendo que hay una persona que te dice, quiero esto así, así, así. Además, creo que hay un perfil de persona que lo que hace es como que diseña cómo lo quiere todo y el programador lo que hace es como crear eso que ha sido diseñado previamente.
Claro, ahí tenemos dos partes, ¿no? Tenemos en la parte del backend, lo que te van a decir es, necesito resolver este problema, pero el mismo problema se puede resolver de 100 formas diferentes. De hecho, yo cada día con mis alumnos, un problema que ya hemos visto un montón de veces cada año, a lo mejor en cada clase, me sorprende y cada alumno lo resuelve de una manera diferente. ¿Por qué? Porque al final no todos pensamos de la misma manera y un mismo problema se puede resolver de muchísimas formas. Esa sí tiene gran parte de creatividad. De hecho, puedes darse incluso una mejor solución de la que normalmente veníamos acostumbrando. Y luego la parte del frontend sí que existe creatividad porque de igual manera, aunque a ti te den un diseño cerrado, tienes que ingeniártelas para ver cómo llegar a ese diseño. Y luego la parte creativa, la parte del frontend también es muy importante porque a día de hoy, ¿con qué tipo de dispositivo accedemos a una página web, por ejemplo? Desde un teléfono, desde una tablet, desde una nevera, desde una tele, desde cualquier sitio. Hay que adaptar esos diseños que nos dan cerrado a todo ese tipo de dispositivos. Y hay mucha parte también creativa, porque tienes que adaptarlos a ese tipo de resoluciones. Al final, hay parte creativa, tanto en lo que es programación per se, como la parte de diseño del frontend, 100%.
Sí, al final, por lo que dices, hay una creatividad que es como más visible y la otra es más creatividad programadora de, oye, cómo hacer las cosas. Siempre y cuando se llega a la solución, da igual cómo sea.
Claro, nosotros los programadores llamamos una caja negra, ¿no? A ti te dan unos inputs y tú tienes que dar un output, pero lo que ocurre ahí dentro lo diseñas tú. Tú al final lo que la especificación te dice que dado X entrada tiene que dar tal salida. Pero hay muchas formas de hacerlo por ahí dentro. De hecho, te sorprendería en que ver que algo funciona, pero luego te metes en las tripas y dices, Dios mío, ¿quién ha hecho esto que está cogido con pinza? Porque al final funciona, pero eso no significa que esté bien hecho.
Sí, eso sé que pasa mucho entre programadores que igual cogen un código. Yo me acuerdo de coger un tema de Shopify con programadores que querer mejorarlo y que lo dicen de, oye, ¿quién ha hecho esto? ¡Qué locura! Esto está mal, esto no sé qué, pero al final el usuario como no lo entiende y realmente funciona, realmente da igual cómo esté hecho, pero es verdad que para programar dice, esto son 20 líneas y lo podría haber hecho en dos.
Eso es lo que llamamos también nosotros la deuda técnica. Tú tienes un problema ahora, lo resuelves y funciona, ok. Pero si vas tomando malas decisiones de diseño a la hora de realizar un problema, cuando eso va creciendo o va escalando, te vas acordando del que fue haciendo las cosas de forma errónea, claro. Porque te va explotando por otro sitio o es imposible de escalarlo. Y hay que refactorizar todo lo que se hizo en su momento mal para que tenga unas bases bien asentadas. De ahí lo importante de tener una estructura bien hecha al principio. Todo el mundo al final es capaz de hacer un programa, pero no con una metodología bien hecha para que eso luego sea escalable y pueda crecer.
Uh-huh. Una de las personas que trajo o que fue muy mediática e introdujo a mucha gente en todo lo que es mundo digital fue Chema Alonso, hacker. ¿Tú dirías que a día de hoy los hackers tienen trabajos? Además, también veo mucho contenido ahora de ciberseguridad en internet, en YouTube. ¿Tú crees que es también una buena profesión?
Vale, el tema hacker, obviamente la televisión está visto como aquella persona que está haciendo intrusiones en sistemas y demás. Para nosotros un hacker al fin y al cabo es alguien que controla mucho una tecnología, ¿vale?
Que es ciberseguridad, ¿no?
Bueno, realmente tú puedes ser hacker de un lenguaje de programación, no tienes por qué ser de ciberseguridad. Está orientado a la ciberseguridad, pero para nosotros un hacker es alguien que realmente controla muy bien algo, ¿vale? Lo que pasa es que mediáticamente pues, está visto en el tema de la ciberseguridad. ¿Hay trabajo de eso? Infinitamente. Al final, las empresas que venden software, de hecho, tienen incluso portales de recompensas para que las personas que encuentren una vulnerabilidad en su software sean recompensadas. Entonces, hay personas que se dedican a intentar hackear o intentar hacer un test de intrusión en aplicaciones y cuando las encuentran, las presentan para llevarse esa recompensa. De hecho, en la parte de blockchain hay muchísimo con el tema de los smart contracts, porque al final todo el mundo copia y pega cosas y no sabe realmente cómo funciona y se pagan verdaderas barbaridades. De hecho, con Chema Alonso vamos a lanzar también un máster de ciberseguridad que seguramente estará en un par de meses y creemos que va a tener también mucha repercusión por lo que estamos comentando. Al final, las empresas cada vez están más digitalizadas y al estar digitalizadas pues son más propensas a ser atacadas. También necesitamos muchos responsables de seguridad que bloqueen de tal forma y que mantengan los datos seguros. Con lo cual, es otra faceta de la informática que también es amplísima, porque dentro de la ciberseguridad hay muchísimos campos también que tratar.
Sí, lo que decías, que es normal que empresas cripto paguen mucho más, porque no es lo mismo que se cuelen en la web de Mercadona.
Correcto.
Y que puedan ver lo que sea, lo que me he comprado yo, que roben el dinero que hay ahí.
Claro, entonces, todo va en base al valor que tengan los datos que están guardados. Si estamos hablando de dinero, pues imagínate. Imagínate la banca a nivel de ciberseguridad lo que tienen que tener.
Sí. Luego, tema de inteligencia artificial. Se está hablando muchísimo. Es cierto que hace un año más o menos fue como el boom de todo el mundo hablaba de inteligencia artificial. A día de hoy no se habla tanto, pero sigue. Además, algo que me parece increíble es cómo nos acostumbramos a todo. Tipo, ahora lo vemos normal, ChatGPT, vemos normal crear imágenes. Hace poco hicimos un vídeo creando influencers con inteligencia artificial y ya parece normal. Y me parece increíble cómo lo rápido que nos acostumbramos a las cosas y que en cualquier momento tenemos coches automáticos y en un año ya lo vemos normal. Me parece brutal. Inteligencia artificial con programación. ¿No crees que llegará un punto en el que todo se programará con IA?
Yo estoy 100% en desacuerdo con eso porque al final la inteligencia artificial sí está claro que te puede resolver tareas pequeñas, pero una inteligencia artificial no va a escuchar a un cliente o la necesidad de una empresa y va a orquestar una solución software completa para dar solución a eso. Inteligencia artificial te puede hacer pequeños problemas, que nosotros la utilizamos a día de hoy todos los días, de hecho la utilizamos muchísimo para intentar evitar los máximos errores posibles, pero no ha llegado a entender a un cliente o una necesidad y hacer una aplicación web completa, porque eso al final se necesitan muchos conocimientos, mucha experiencia, y a día de hoy la IA, ya te digo, para cosas muy pequeñas sí es capaz de resolverlo, pero para soluciones mucho más complejas, por lo menos yo, si soy el dueño de ese software, no me fiaría de que una IA me lo desarrollara, porque al final ¿a quién culpas? Si algo va mal, ¿no? ¿A quién responsabilizas?
Pero sí que se utiliza, o sea, sí que se utiliza en el desarrollo, entiendo.
Sí,
¿no?
Sí, nosotros es una herramienta que utilizamos todos los días. Hay una herramienta que se llama Copilot, que es de GitHub, que es la empresa que tiene, es como la red social de los programadores, que es donde están todos los repositorios. La del gatito negro. Sí. Ahí están todos los repositorios de todas las librerías de open source, de software libre. Pues bueno, tiene su propia herramienta de inteligencia artificial, se llama Copilot. Nosotros la tenemos integrado en nuestro editor, que normalmente se utiliza Visual Studio Code. Y eso toma de base de conocimiento todos esos códigos de todos los programadores para ver cómo han dado solución a ciertas cosas. Entonces tú le pones un comentario y es capaz de ver qué soluciones le han dado a ese mini problema y te ayuda en la solución. Y además aprende en cómo tú programas. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado antes, un problema se puede resolver de muchas formas posibles. Y tú sueles tener un estilo, ¿no? Tú sueles tener un flow a la hora de resolver los problemas. Es capaz de adaptarte a cómo tú resuelves los problemas para cuando tengas un problema similar al que ya has resuelto y que él sabe que está en tu código, te lo da en base a cómo lo haces tú. O sea, que es una herramienta que nosotros utilizamos todos los días.
E incluso también tendría sentido la IA para, por ejemplo, tengo esto programado en Python. Tradúcemelo, por así decirlo, a HTML. ¿Eso también lo podría hacer?
Bueno, en HTML no, porque HTML no es un lenguaje de programación. HTML es, vale. Todo el mundo lo entiende como HTML, es un lenguaje de marcado de la información, ¿vale? Pero 100% podrías hacer. Tengo un algoritmo resuelto en Python, sácamelo en JavaScript. Eso te lo hace al dedillo, o sea, pero al dedillo y perfecto. En eso sí es muy bueno, pero ya te digo, es un problema concreto que sí es capaz de resolver.
Sí, pero bueno, que para hacer eso lo tienes que haber creado primero.
Claro, correcto.
Y hablando un poco de inteligencia artificial, ¿qué es lo más impresionante que has visto hecho por una inteligencia artificial, sea en el mundo de programación o sea en general?
Pues justamente hace un par de días sacaron Sora, que creo que es de Adobe, es de Sora, no sé de qué empresa exactamente es, pero es una inteligencia artificial que te hace vídeos realistas 100% creados con inteligencia artificial. Era como DALL-E para las imágenes, pero ya en movimiento. Lo vi en un vídeo de Dani Espla y la verdad que me quedé alucinado con la definición que tiene. Es decir, ya habíamos visto a creadores de contenido creando vídeos con su propio avatar, por así decirlo, pues esto es que te crea cualquier cosa. O sea, y llevamos, desde que salió ChatGPT, que llevamos un año, la gente dice que la inteligencia artificial es una burbuja, ¿no? Llevamos un año, cantidad de cosas que han salido en un año. Estamos al 2% del potencial que puede tener la IA. Estos son los cimientos, estos son los primeros experimentos. Es como cuando salió Internet, cuando salieron las primeras páginas web. A día de hoy, ¿cuántas aplicaciones web utilizamos en nuestro día a día? ¿Cuántas aplicaciones nativas instalas tú en tu ordenador? Si lo que utilizamos es el navegador para el 95% de las cosas, pues con la IA va a pasar igual. A día de hoy hay un boom, obviamente, porque hay mucho comercio, o sea, es muy comercial, pero eso va a ser los pilares para crear casi cualquier cosa. Si ya estamos sacando con la potencia de cómputo que tenemos vídeos 100% generados con IA, ¿dónde está el límite? Pues no lo sabemos.
Nada, va a ser una locura sin duda. Y lo que también va a ocurrir y está ocurriendo es que mucha gente pierda el trabajo. O sea, la gente que tiene... Y esto ha pasado con Internet, pasó con la revolución industrial. El que tiene un trabajo que se puede reemplazar por una IA, pues lo van a reemplazar. Al final las empresas quieren más optimización. Es cierto que también van a nacer otros empleos de gente que gestione estas inteligencias artificiales, pero también va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo.
De hecho, mi padre siempre ha trabajado en la parte de supermercados, ¿no? De grandes almacenes, y mi padre vivió la aparición del código de barras. O sea, imagínate lo que era antes para un supermercado, una grande superficie, ¿no? Que llegara un código de barras que tú lo pasabas por un lector y ya la caja entendía qué producto era, qué precio estaba. Antes tenía que estar la cajera ticándolo a mano, ¿no? Uh-huh. Tú a día de hoy entras a una tienda de deportes del logotipo azul, ¿cuántas cajeras ves? Ves una cajera y ves 10 cajas amigas, ¿no? Obviamente va a haber puestos de trabajo que van a desaparecer, pero es que eso ya está pasando con la tecnología per se. La IA obviamente va a ayudar a eso, pero es que al final lo que tú dices, van a aparecer otras profesiones que antes no existían. Y al final, ¿quién hace la inteligencia artificial? Desarrolladores. O sea, imaginaros el abanico de posibilidades que tiene alguien que sepa programar. No te digo que seas desarrollador full stack, porque al fin y al cabo es un perfil como que de más categoría porque tienes que entender más cosas. Pero una habilidad como programar, o sea, tiene un abanico de posibilidades a nivel laboral que es increíble y cada día más. O sea, al fin y al cabo, el saber programar es como los idiomas. Yo me acuerdo en mi época que el que sabía inglés era como el rarito, por así decirlo, ¿no? A día de hoy el que sabe programar es el rarito. Yo estoy convencido que de aquí a muy pocos años la programación va a ser una habilidad más que vamos a tener, porque al final todo lo que utilizamos de una forma u otra se puede programar. Y sabiendo programar y sabiendo cómo piensa un programador, vamos a ser mucho más eficientes en cualquier trabajo que tengamos.
Sí, yo lo veo un poco como un arquitecto digital, por así decirlo. Desde fuera se ve que es súper complicado aprender a programar. ¿Cuáles dirías que son las cosas más difíciles de ello?
Bueno, para mí lo más difícil es saber coger un problema grande y poder dividirlo en problemas más pequeños. Eso es una habilidad que obviamente se va aprendiendo con el tiempo, ¿vale? Otra habilidad también, o sea, otra cosa también que es muy difícil es lo que estamos hablando de la frustración. Todos estamos acostumbrados a que cuando tú estás intentando algo y no te sale, tenemos una capacidad de frustración tan grande a día de hoy que es muy fácil abandonar, por así decirlo, ¿no?
Es que frustra mucho, yo creo que también todo lo que es online. De si hay algo que no funciona, es como, ¿y qué hago?
Claro.
¿Qué hago?
Por eso es muy importante tener a alguien que te acompañe. lo que he comentado antes, yo he sido autodidacta. O sea, yo he echado mucho en falta tener a alguien, a un superior, por así decirlo, a quien preguntarle. ¿Por qué? Porque me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y muchísima frustración. Porque son dos cosas. Cuando tú estás solo, tardas el doble en llegar a los sitios y te frustras mucho antes. Si tienes a alguien de tu mano, o muy importante, te rodeas de una comunidad que tiene las mismas inquietudes que tú y que quiere aprender igual que tú, si tú eres bueno en una cosa y yo soy bueno en otra, nos vamos a complementar y vamos a ir los dos más rápido. Esto es fundamental. Entonces, en el mundo de la programación es fundamental rodearte de gente que quiera aprender como tú. De hecho, nosotros tenemos un Discord que tenemos casi unas 1.200 personas que están aprendiendo a programar. ¿Qué será mejor? ¿Meterte en Instagram y hablar con tus colegas de cosas random o hablar en un foro donde la gente está pasando los mismos pasos que tú y está aprendiendo como tú? O sea, es importantísimo.
Claro, y también me imagino que es algo que puede llegar a ser muy solitario y el rodearte de gente que lo hace lo pone más fácil. Pero a nivel programar como tal, ¿qué dirías que es lo más complicado? Por ejemplo, yo qué sé, entender el lenguaje que hablábamos antes, solucionar estos problemas o... ¿Cuáles son esas cosas que cuestan realmente?
Vale. Al principio, por ejemplo, en el entorno web, todos utilizamos la web, ¿no? Pero tú a alguien le preguntas qué es un dominio o qué es un servidor DNS y te aseguro que no sabe ni lo que es, ¿vale? Por ejemplo, el servidor DNS, ¿tú me sabrías explicar qué es un servidor DNS?
¿Un servidor donde se almacena una web? ¿No?
No, te cuento. Cuando tú vas a llamar a tu madre por teléfono, ¿tú marcas el teléfono de tu madre?
No.
¿Qué es lo que haces?
Busco su número.
Vas a tus contactos, si tienes un contacto que pone mamá, imagino, sí. Y pinchas y te llama. ¿Y qué es lo que hace el teléfono? Te traduce ese mamá por el número de teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Pues bien, cuando nosotros ponemos, yo pongo adriansaenz.com, eso al final, ¿dónde llega? Llega al servidor donde tú tienes tu web, ¿vale? Pues alguien ha tenido que cambiar ese adriansaenz por la dirección IP física donde está almacenado tu servidor. Pues eso es un DNS. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos metemos en el entorno web? Que no llegamos a entender realmente cómo funcionan las cosas. Por eso es importantísimo hacerle entender a alguien qué es un servidor, qué es una web, cómo funciona un dominio, qué es un servidor DNS, qué es una dirección IP. Conceptos básicos que en ningún sitio te lo explican, porque al final te enseñan, te empiezan a programar desde ya y no te enseñan las cosas fundamentales. Claro, las cosas fundamentales. De hecho, igual que un sistema operativo. A día de hoy la gente no sabe utilizar un sistema operativo. Yo cada vez más veo gente que ya no tiene ni siquiera ordenador. Entonces, si no tienes ni siquiera ordenador, ¿cómo vas a aprender a programar? Necesitas tener las nociones básicas de cómo funciona un ordenador, cómo funciona un sistema operativo, no sé, cómo se instala un sistema operativo, qué es un proceso, cosas básicas que en el día a día de una persona de a pie no le hace falta saber, porque al final todos utilizan el móvil para todo, pero, jolín, si te vas a dedicar a la tecnología, te vas a dedicar a la programación, qué mínimo que sepas cómo funciona un ordenador más o menos. Entonces, el problema es que no tienen ese conocimiento básico que es fundamental para luego, si tú quieres programar en un ordenador, tienes que saber más o menos cómo funciona un ordenador, lo que es la memoria RAM, lo que es un sistema operativo, uh-huh, y una serie de conceptos básicos.
Sí, yo creo que también es que te llame la atención esto, ¿no? Todo el mundo hemos tenido el típico amigo, que entiendo que tú eras ese típico amigo, que le gustan los ordenadores desde siempre, que sabe cómo funciona la RAM, el disco duro, que igual te vas a comprar un ordenador y le preguntas, oye, ¿este qué tal? ¿Me lo recomiendas, no? También tiene que tener un poco como esa chispa. Pero ¿cuáles dirías tú que son las características que tienen los desarrolladores full stack que acaban teniendo éxito de verdad?
Vale, suelen ser muy analíticos, es decir, suelen pensar de esa manera a la hora de resolver problemas. Y luego yo siempre le digo a mis alumnos, si tú miras el reloj cuando te sientas en el ordenador y ves que pasa el tiempo y que no te gusta esto, es decir, si te duele el culo después de estar sentado en el ordenador, es que no es para ti. Al final, un desarrollador tiene que gustarle lo que está haciendo, tiene que gustarle utilizar el ordenador, crear un pequeño programa, ver cómo ha resuelto un objetivo que le han puesto y que eso al final te vaya motivando. Si eso no te motiva, obviamente esto no es para ti. Que sí, que puede ser una profesión que puedes adquirir, pero a lo mejor no es
la... trabajando en algo que no te gusta.
Correcto. Pero si ves que eso, o sea, tú haces cualquier pequeño programita y ves que ese resultado a ti te gusta y le saca jugo, pues 100% va a ser para ti. Porque es una de las cosas que estamos hablando antes. A nivel de frustración, luego hay otra parte muy positiva y es cuando resuelves problemas. O sea, cuando tú has dicho, tenía un problema y he orquestado una solución que está solucionando este problema a este cliente. Eso es súper reconfortante.
Además, eso es dopamina pura.
Eso es dopamina 100%. De hecho, más de una vez yo me he ido a la cama con un problema y dándole vuelta, o me he ido con la bici o me he ido por ahí y cuando se te enciende la bombilla porque estás en el cine y has desconectado el cerebro y es cuando te viene la idea, cuando tú llegas a tu casa y lo aplicas y ves que funciona, o sea, no hay nada, ni un salario muy alto que te dé el subidón que te da eso. Y eso es cada día, porque al final todos los días tiene algún tipo de problema diferente al del día anterior. Eso, la verdad, que para mí es lo mejor que tiene. De eso es muy complicado, es mi pasión, ¿no? El desarrollo para mí es mi pasión. Es muy complicado separar lo que es trabajo de lo que es pasión, porque da mucha dopamina.
Eso también es complicado, ¿no? Bueno, para mí lo más complicado que tiene el propio ser humano cuando naces, encontrar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres hacer todo el resto de la vida. Y para mí uno de los momentos más felices de cualquier persona es cuando descubres qué es eso. Oye, en tu caso, la programación, el desarrollo, y una vez que lo encuentras es como, vale, ya voy a estar feliz toda la vida porque he encontrado qué es lo que realmente quiero hacer. Y si gano mucho dinero, genial. Y si gano algo normal, pues también está bien.
Pero al final, para eso te tienes que exponer a cosas diferentes. Si tú estás rodeado siempre del mismo círculo de personas y siempre haces las mismas cosas, ¿cómo vas a descubrir lo que realmente te gusta? O sea, ve a sitios, reúnete con otro tipo de personas, conoce a otros perfiles. Y si una conversación con una persona te da esa luz de decir, oye, pues este tema me parece interesante, voy a probar eso por ahí. Ahora, si tú no sabes qué estudiar, al final te metes en una carrera. ¿Y cuánta gente no se tira 3 años, 4 años, 5 años en una carrera, incluso la termina y dice, pero si es que a mí esto no me gusta?
Muchísima gente.
O sea, eso es alucinante y es una pena, porque es una pena porque no es que sea tiempo perdido, porque realmente no has aprendido, al final somos la suma de todos los pasos que hemos tenido, pero si tú esos 4 años lo hubieras dedicado a algo que realmente te apasiona, o sea, que serías un crack, o sea, serías un genio en 4 años.
Bueno, al final es cambiar un poco el chip de me dejo llevar por la vida, de ahora toca esto, ahora lo otro, a tomo las riendas un poco y tengo que decidir por una vez en mi vida qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y ahí yo entiendo que hay veces que cuesta. Por ejemplo, tengo muchos amigos que han estudiado algo y que lo trabajan de otra cosa, porque acaban, empiezan a trabajar de eso y dicen, es que esto no me gusta nada, entonces ya van buscando otra cosa. También te quería preguntar, ¿cómo es el día a día real de un desarrollador full stack?
Vale, normalmente cuando tú estás en un proyecto se divide como en sprint, ¿no? Es decir, estas 2 semanas vamos a dedicarlas a hacer esta parte del programa. Esa parte del programa se divide entre los diferentes desarrolladores, cada uno es bueno normalmente en una cosa, se dividen. Todos los días se suele hacer una pequeña reunión por la mañana con el resto del equipo donde haces un poco de backlog y dices, pues voy por aquí, me está yendo bien, o el día de ayer me atranqué en esto y no he sabido sacarlo, más que nada para que el resto de compañeros, al fin y al cabo, cada uno pone una cosa, te puede dar feedback de lo que te has atrancado, ¿no? Una vez que has hecho la reunión, tienes tu serie de tareas, las vas realizando, normalmente te vas tú organizando un poco el tiempo y ya dependiendo del perfil que tienes, si tratas con cliente o no, pues normalmente están los desarrolladores normales que suelen tener un project manager, que es con el que hablan, y el project manager es el que hace de puente entre cliente y equipo de desarrollo. Dependiendo del perfil que tienes, pues sueles tener reuniones con cliente o no. Esa es otra de las cosas que pasa. Tú eres desarrollador de a pie, por así decirlo, llegas a ser desarrollador full stack, sueles ser luego project manager y sueles dejar de programar, entre comillas. ¿Por qué? Porque es muy importante que si un desarrollador encima tiene habilidades sociales y es capaz de tratar con un cliente, que parece una cosa normal, pero no sé por qué en nuestro nicho no es normal. De hecho, yo he tenido compañeros que no han sido capaces de responder un correo a un cliente en un año por, no sé, por miedos internos o por son más retraídos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que suelen comunicar bien o suelen tener habilidades sociales trabajadas suelen subir muy rápido de perfil. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando un programador habla con un cliente que entienda las dos partes, que tenga la parte de la empatía para entender lo que el cliente pide y la parte de organizativa de decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer. De hecho, en nuestra formación tenemos un módulo de soft skill porque creemos que son fundamentales. Porque al fin y al cabo, tú puedes tener la misma preparación técnica que yo, pero si yo voy a una entrevista de trabajo y a mí me ven con una frescura diferente, con un ánimo diferente, me van a contratar a mí en lugar de contratarte a ti. ¿Por qué? Porque al final es muy importante saber trabajar en equipo. Y al final el perfil del desarrollador suele ser muy aislado, suelen tener un ego también muy alto, cosa que no entiendo. De hecho, el otro día salí hace poco en otro podcast y me vieron 2 empresarios que tienen una empresa de desarrollo. Es muy pequeñita, son 2 empresarios que tienen un equipo de desarrollo de 4 personas y hacen un software específico de compliance para empresas. Tienen unos clientes increíbles. Pues tienen un equipo de desarrollo de 4 y una persona es como el jefe de proyecto, ¿no? Pues ese jefe de proyecto técnicamente es increíble, pero dicen que no son capaces de llevarlo a una reunión con un cliente porque no sabe tratar al cliente. De hecho, cualquier persona que entra ahí a ese equipo suele salir corriendo porque no es capaz de trabajar en equipo. Así que fíjate lo importante que es tener las habilidades técnicas como tener las habilidades sociales, que creemos que son normales, pero ya te digo, hay que trabajarlas también. No es una cosa que venga nativamente con nosotros. O sea, que es tan importante saber programar bien como saber...
Como saber trabajar en equipo, también poder venderle a los clientes, ¿no? También.
Y recibir feedback, porque eso es importantísimo.
Es que también debe ser complicado el... Tú tienes todo el trabajo, que es súper complicado, y te viene el cliente, te pide una cosa y explicarle, mira, esto son 2 semanas de trabajo sin parar de lunes a viernes. Y conseguir que lo entienda y luego trasladarlo al equipo, también pedirle, oye, hay que ir rápido, pero que se vaya rápido, pero que no pueden haber errores. Ese puente, sin duda, debe ser complicado.
Es complicado. Por eso, una persona que tenga con los conocimientos y encima tenga esas habilidades sociales, suelen tomar esos perfiles que obviamente tienen unos salarios más altos. Porque estás de puente entre al final entre cliente y equipo.
Sí, porque fíjate que igual desde fuera se ve que el programador que más dinero va a ganar es el típico que tú decías, friki, que está en su cubículo con sus figuritas de anime, no sé qué, programando, pero no.
No, no.
Aunque sea muy bueno haciendo eso, va a haber uno que va a ganar más porque aporta más dinero.
Aporta más valor. Al final, yo siempre le digo a los chavales, ¿no? Cuando empiezan a trabajar, ¿tú cuánto quieres cobrar, no? Yo quiero cobrar X. Vale, pues tú a la empresa le tienes que producir X más otro X que tiene que recibir la empresa. Cuando seas capaz de producir eso es cuando puedes pedir. Pues un programador que tenga la habilidad de gestionar un equipo y que encima tenga un cliente contento, ¿cuánto le está produciendo a la empresa? Pues una barbaridad. ¿Por qué? Porque es capaz de lidiar con las dos partes.
Y por entrar en un tema un poco más personal de tu caso concreto, ¿cuál es tu trabajo a día de hoy exactamente? ¿Profesor? ¿Sigues ejerciendo?
Vale, yo sigo aconsejando a empresas a la hora de gestionar proyectos, ¿vale? Pues yo tengo ya un perfil, por así decirlo, más alto. Claro. Entonces, lo que me piden muchas veces son consejos, decir, oye, tenemos esta idea, ¿es una locura o crees que se puede llevar a cabo? Le ayudo a montar equipos, ¿vale? Pues necesitas un perfil de este tipo. Le ayudo también cuando tiene algún tipo de perfil que quiero que un poco de visualizarlo para ver si es bueno para el puesto que quieren. Y luego el casi 100% de mi día... Soy director académico del Máster de Desarrollo de Full Stack de ConquerBlocks y me encargo de gestionar incluso las clases. Yo desarrollo ciertos módulos y aparte busco a los mejores profesionales de cada uno de los ámbitos que nosotros formamos. Porque yo soy muy concienciado en eso y yo no quiero tener un profesor que sea profesor y ya está. ¿Por qué? Porque en esto tienes que tener las manos manchadas, como suelo decir yo. O sea, quiero que esté operando día a día con lo que luego va a explicar. Que es muy complicado de encontrar, porque volvemos a lo mismo. Es muy complicado que tú tengas mucho manejo de una habilidad y que luego sepas transmitirla. Con lo cual, mi trabajo es...
Y que quieras y que tengas tiempo.
Correcto. O sea, se tienen que juntar muchos factores. De hecho, me paso el día entrevistándome con gente que es muy buena técnicamente, pero que luego lo veo dar una clase y digo, o sea, imposible. Uh-huh. Y tampoco quiero la persona que sabe dar clase muy bien, pero que lleva 10 años sin operar. ¿Por qué? Porque esto te deja fuera de juego muy rápido. Es decir, esto avanza tan rápido que si tú te tiras 10 años dando clase sin operar en el día a día, es muy fácil quedarte desactualizado. Entonces, mi labor es buscar a los mejores profesionales en cada uno de los sectores para que los alumnos reciban clase de alguien que está en el día a día lidiando con lo que le está explicando y que luego sepa comunicar y sepa transmitirlo.
Sí, no, debe ser complicado y al final es un trabajo muy humano.
Sí, 100%.
Que te tiene que gustar también.
Y luego también me entrevisto con empresas para ver qué necesidades van teniendo ahora mismo. Uh-huh. ¿Para qué? Para intentar adaptar. Lo bueno que tiene nuestro programa es que no es cerrado. Es decir, yo no tengo un decreto cerrado que no puedo salirme de ahí. Yo voy actualizando en base a las necesidades que van teniendo las empresas. Entonces hago como de interfaz humana entre alumnos, profesorado y empresa, para que al final la formación pues sea de la mejor calidad posible.
Sí, sí, que al final la empresa tenga lo que necesita y el alumno aprenda lo que necesita la empresa.
Al final, es lo que hemos comentado antes, nosotros garantizamos un empleo cuando te certificas con nosotros. O sea, somos nosotros los primeros interesados en que al final, cuando terminen, estén adaptados 100% a las necesidades de la empresa. Uh-huh. Es un win-win, tanto para ellos como para nosotros.
Sí. Y en tus 15 años de experiencia, ¿qué es lo más impresionante que has hecho o alguna anécdota así que puedas contar de algo que te haya marcado?
Pues estuve en un proyecto con una empresa grande que, bueno, obviamente no lo voy a decir, pero tenía un comité directivo en el que cada uno tenía unas ideas en qué iban a invertir. El comité se organizaba a principio de año, ¿no? Y decían, ¿en qué vamos a invertir? ¿No? ¿En qué vamos a invertir este año? y cada uno tenía sus ideas, por así decirlo. Entonces, una vez que nos reunimos con el equipo, tenemos esta necesidad, o sea, tenemos este problema. ¿Cómo podemos orquestar una solución para que al final los directores decidan en qué van a invertir, ¿no? Entonces, lo que desarrollamos fue una aplicación web en el que se reunían todos en una mesa, cada uno con un dispositivo, con un iPad, y cada uno escribía sus ideas en los que creían que era interesante invertir, ¿no? Eso se metía en un sistema, era totalmente anónimo, nadie veía quién había registrado qué, porque claro, había no se llevan algunos bien, claro. Y había muchos piques, ¿no? Entonces eso se llevaba a un panel y ese panel evaluaba si había dos ideas muy similares con un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Yo no me encargué de hacer el modelo nos lo dieron, pero yo me encargué de hacer la interfaz web para que ese modelo fuera utilizable, que es una cosa que también muchas veces está infravalorada. Nosotros, los desarrolladores full stack, le damos interfaz a modelos a lo mejor que son muy complejos de utilizar o que serían inutilizables por una persona de a pie. Nosotros pensamos en cómo es la mejor manera de utilizar eso. Total, que el modelo lo que hacía era que juntaba ideas que eran muy parecidas para tener un listado de temas, ¿no? Definitivo. Y luego cada una de las personas que habían introducido sus temas tenían 3 votos y podían votar a los que eran más interesantes. Y eso luego daba un ranking. Entonces era curioso cómo una solución que realmente es muy sencilla de orquestar, pero eso había influido en que una gran empresa escogiera en qué temas se iba a invertir ese año. Estamos hablando de millones de euros, ¿vale? Uh-huh. Y fíjate cómo haciendo una solución muy sencilla solventamos el problema, porque todos quedaban contentos, porque todos habían participado en el proceso, todos habían aportado sus ideas y al final habían sacado los que habían decidido que entre todos sin saber quién había votado qué. Que era claro, lo bueno.
Y sin saber quién había puesto la idea.
Correcto.
Además, también ahí ves como el impacto que puede tener un desarrollador en que al final acabas moviendo un montón de millones en algo que, bueno, que al final es una aplicación que parece algo sencillo, pero el impacto que tiene es súper grande.
100%. De hecho, cuando trabajas con empresas grandes, cuando realmente te das cuenta del impacto que tiene. Vosotros pensad que en YouTube el botón de me gusta, uh-huh, hay un equipo de desarrollo solamente para ese botón de me gusta. ¿Por qué? Porque esa acción por detrás desencadena una cantidad de procesos que es brutal. Porque de ahí eso modifica el algoritmo del usuario. O sea, cuando estás trabajando con empresas grandes, cuando ves realmente la importancia que tienen ciertas cosas que a priori no se las das, ¿no? Mm. Es un simple botón de un pulgar, ¿no? Pues sí, imagínate, sí, el equipo de desarrollo que hay detrás para que eso luego lo utilice YouTube para darte los mejores vídeos.
Y el propio algoritmo probablemente también tenga toda una parte de programación.
Claro, o sea, de hecho hay varios equipos. El algoritmo lo hace normalmente alguien de la parte de inteligencia artificial. Luego tendrá alguien de frontend, alguien de backend, alguien de integración. O sea, eso por detrás tiene un equipo de trabajo completo.
No, probablemente sea de los desarrolladores y programadores que más dinero ganen, los que trabajen para el propio Google.
Sí, 100%.
Que son los que tienen los algoritmos más trabajados. Luego, a nivel familiar, ¿cómo se ha tomado tu familia que desde pequeño siempre te haya llamado la atención algo que ha sido distinto a lo común?
Bueno, la verdad es que cuando empecé con mi mujer ya me conoció así, entonces no se ha llevado mucha sorpresa. Sí, es verdad que vengo de una familia muy humilde y que no estaba relacionado con la parte tecnológica y ha sido como el rarito, por así decirlo, de decir, ¿por qué a este niño le gustan los ordenadores desde pequeño, uh-huh, ¿no?
Pero no tenían ese miedo igual de decir, esto seguro que es una moda, lo que decíamos de la inteligencia artificial. Igual le dura unos años y luego esto ya se acaba.
Bueno, si te digo que mi padre me lleva toda la vida diciendo, te tiras todo el día sentado en el ordenador, porque mi padre lo veía como un entretenimiento. Mi padre, ya te digo, viene de la parte del campo y de comercio y no había utilizado un ordenador en su vida. Y lo único que me veía era sentado en el ordenador haciendo cosas. Para él se creía que estaba perdiendo el tiempo. Uh-huh. Y a día de hoy me ve y dice, joder, con la pila de veces que te he dicho eso, y mira a día de hoy lo que has conseguido, ¿no? La verdad es gratificante.
Sí, pero también está esa parte de haber aguantado, porque mucha gente igual dice eso a su padre y dice, pues tienes razón, voy a buscar otra cosa más
tradicional. Sí, la verdad que yo la verdad lo tenía claro desde pequeño. Es raro, pero sí, lo tenía claro desde pequeño, que me quería dedicar a algo, algo que tiene que ver con la tecnología.
¿Y cómo es poder dedicarte a algo que te apasiona? Porque, por ejemplo, a mí me apasiona todo lo que es creación de contenido, YouTube, grabar los vídeos, pero aún así hay días que no estás motivado, estás cansado, estás triste y lo tienes que hacer igualmente. A mí, por ejemplo, lo que me hace hacerlo es no tanto en esto me apasiona, sino en tengo un propósito, tengo que hacer esto porque estamos impactando a mucha gente, estamos haciendo algo guay y es como lo que te va moviendo. Pero en tu caso, ¿cómo es esa poder dedicarte a tu pasión?
La verdad que es una maravilla. Yo se lo digo siempre a mi alumno. Al final, cuando tiene un trabajo que te gusta, es una maravilla. Pero sí es verdad que muchas veces tienes que lidiar porque hay días que no tienes el día para desarrollar un algoritmo para resolver algo. Lo bueno que tenemos es que, entre comillas, nosotros no nos organizamos el tiempo. O sea, nosotros no nos pagan por hora de trabajo, nos pagan por tengo esta necesidad y dame un resultado, ¿no? Entonces podemos flexibilizar, pues en el que si algún día obviamente no tenemos ese día para resolverlo, pues haces otras cosas, te despejas un poco, que es muy importante, haces un poco de deporte, haces otras cosas y luego ya cuando te centras encuentras la solución. Pero para mí es muy difícil dividir lo que es el trabajo de lo que es la pasión, ¿no? De hecho me preguntaban, ¿tú qué haces un domingo por la tarde si no tienes nada que hacer? No me creo que seas capaz de coger una librería nueva. Pues sí. ¿Por qué? Porque me gusta.
¿Una librería nueva qué es?
Una librería es algo que ha desarrollado alguien que te ayuda a ti a hacer algo. Normalmente, cuando tú vas a desarrollar, no reinventas la rueda cada vez que desarrollas, sino que te apoyas en desarrollos que ya han hecho otras personas y que están probadas de que funcionan. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, eso se va actualizando cada X tiempo. Entonces, cuando alguien hace una actualización, tú lo ves y lo que quieres es probarlo. Porque si tú antes habías intentado hacer eso a mano, habías tardado mucho más y seguramente no estaría tan completo como eso que ya ha hecho esa persona. En el software hay una cosa que se llama software libre, open source, que es software que es gratis y que lo hace la propia comunidad. Entonces, yo tengo una idea, creo un proyecto e invito a la comunidad de desarrolladores a que me ayuden a hacerlo. ¿Por qué? Porque al final todos nos servimos de lo que ha desarrollado la gente. Uh-huh. Y la verdad que es fantástico ver cómo hay proyectos súper grandes, por ejemplo Python, que es un lenguaje de programación, es open source, es gratis.
Y Linux también, ¿no?
Y Linux también, todo el core de Linux, o sea, el sistema operativo en sí es gratis, cosa que creemos, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, hay una fundación, que hubo una persona que fue Linus Torvalds, que fue el que la inició, y toda la gente ha ido colaborando, mejorando eso cada vez. Y de hecho, no sé por qué versión ya, pero lleva ya muchísimas versiones. Entonces eso hace que tú siempre quieras ver cosas nuevas.
¿Y no hay un negocio ahí de gente vendiendo trozos de código o cosas así? ¿O es todo gratis?
Por ejemplo, Red Hat hace poco se privatizó y aunque el sistema operativo sigue siendo libre, lo que no es libre es el soporte. Me explico. Hay una empresa, ¿vale? Yo soy una empresa de software que quiero utilizar Red Hat. Yo puedo utilizar ese sistema operativo de forma gratis. Pero si yo quiero que alguien me dé soporte, si yo soy una empresa, no quiero utilizar algo que no tenga soporte. Uh-huh. Que si yo tengo algún problema, quiero poder llamar a algún sitio y que me lo arreglen, ¿no? Pues ahí sí hay negocio. Hay empresas que se dedican a dar soporte a este sistema operativo que es gratis, pero obviamente que no tiene soporte. Y ahí es donde está el negocio. Pero eso no significa que el sistema operativo no sea gratis. Tú como usuario normal puedes descargarlo e instalarlo sin ningún tipo de problema.
Y lo que es código como tal, tipo, pues si pones este código, te permite hacer el zoom del iPhone. ¿Esas cosas tienen precio? No,
eso casi todo es software libre. Es decir, libre. Si no es libre, no puedes acceder a él. En programación existe lo que se denominan los ficheros binarios, que es un código que ya está compilado y está como el ejecutable. Hablando así llanamente en Windows, el .exe, ¿no? Que todo uh-huh. lo que es el programa en sí. Tú ahí no tienes el código fuente. Es decir, tú instalas Microsoft Word y tú lo que utilizas es el software. Tú no tienes el código fuente del software. Entonces, tú no puedes modificarlo. Lo que es prohibitivo es el código, porque no tienes acceso a él. Tú lo que tienes es una versión compilada y utilizable, pero tú no puedes volver para atrás.
Vale. No, o sea, por tener un programa no puedes conseguir el código.
Efectivamente.
Ahí atrás. Y con respecto a gadgets, porque me salió un vídeo informándome para poder hacer esto lo más completo posible, de gente que subía vídeos de estos son los gadgets o las cosas que tiene que tener un programador sí o sí. ¿Tú tienes estas cosas?
Bueno, realmente para hacer la formación o para ser programador, lo único que necesitas es un ordenador y conexión a internet.
Sí, luego pero ya, al final son pijaditas.
Sí, luego ya son todos los adornos que quieres ponerle, ¿no? A ver, si lo que queremos es tener un entorno de trabajo saludable en el que estemos a gusto, obviamente vamos a ir añadiendo cosas para estar lo mejor posible. Yo, al fin y al cabo, tengo un portátil, que es un MacBook Pro, como puedes tener tú, por ejemplo, que utilices para editar. Luego, sí es muy conveniente tener un monitor en condiciones. Yo utilizo un ordenador portátil porque me muevo mucho. Pero cuando llego a la oficina, sí tengo un monitor, que creo que es de 49 pulgadas. Es una barbaridad. Son como dos monitores de 27. Porque cuando estás programando, es conveniente siempre utilizar dos monitores. Y sobre todo si estás en entorno web. Porque tú estás viendo en una parte el código y en otra parte estás viendo el resultado de ese código. Entonces, para no estar bajando la pantalla y subiendo uh-huh. cada 2x3, es conveniente siempre tener dos pantallas.
Claro, y recargas y ves cómo queda, ¿no?
Ni siquiera. O sea, nosotros ya lo tenemos automatizado para que cada vez que tú guardas el documento,
se recarga.
Se te recarga. De hecho, hay ya dispositivos que lo que te lo ponen diferentes resoluciones. O sea, tú puedes ver la web en un móvil horizontal, en una tablet, en un ordenador.
A la vez.
A la vez. Y estás viendo cómo se está comportando adaptativamente tu diseño en múltiples dispositivos. Uh-huh. Luego también es fundamental una silla. O sea, una silla es la mejor inversión que se pueda hacer, porque al final pasamos mucho tiempo sentado. Y luego, pues como teclado y ratón, hay muchísimos. Yo tengo un teclado que es de la marca Keychron, que no sé si lo conoces.
No.
Creo que es alemana, creo recordar.
Yo es que soy full Apple.
Sí, ¿no? Yo también, pero me gusta que las teclas tengan recorrido. O sea, el
mecánico, ¿no?
Sí, es mecánico. Dependiendo del switch, si es azul, rojo o marrón, el teclado de Apple es muy cómodo, pero a mí me gusta que tenga recorrido, porque nosotros somos de escribir mucho, uh-huh. ¿vale? Y sobre todo que sea ergonómico. No me gusta que el teclado sea plano. Me gusta que el teclado tenga una pequeña inclinación para cuando tú apoyas las muñecas no te quede así. De hecho, nosotros sufrimos mucho de túnel carpiano, porque al final pasamos muchas horas en el ordenador. Sí. Y al tener la muñeca recta, pues, al tener la muñeca recta, complicado. De hecho, el Magic Mouse de Apple le pasa exactamente igual.
Sí, sí.
Es de perfil bajo, parece un Lamborghini, ¿no? Es muy, muy bajito. Y eso al final hace que tiene la muñeca
recta. Es bonito, pero no es bueno para la ergonomía. Luego también he visto que hay unos que son así como redondos.
Sí, ahora hay... Bueno, yo tengo un Logitech MX Master que te lo recomiendo 100%. Para mí el mejor ratón a día de hoy. Y luego el que tú dices, que suelen ser algunos verticales.
Eso.
Logitech tiene otro, que es como el MX Master, pero que te gira la muñeca así. Y lo que hace es que mueve el ratón así. Yo no lo he probado. Conozco gente que lo tiene, pero yo no lo he probado. Pero ya te digo, el Logitech MX Master, si alguna vez tienes que comprarte alguno...
Pues apuntado.
Me preguntas que te lo aconsejo 100%.
Y ya para ir concluyendo, si alguien le ha llamado la atención esto y quiere ver si realmente le interesa... ¿Qué es lo que debería hacer?
Bueno, pues en la caja de descripción hemos dejado un enlace a una clase gratuita de 20 minutos donde contamos pues, los pasos para llegar a ser un desarrollador full stack y de lo que se encarga un desarrollador full stack. Lo podéis acceder directamente en el enlace de la descripción, que ahí veréis la clase que hemos preparado. Y nada, si estáis interesados, pues estaré encantado de atenderos en la academia.
Genial, pues nada, lo que ha dicho, bienvenido. En la descripción va a estar el enlace a la clase gratuita para ver si es algo que a la gente le interesa. Y nada, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Creo que ha quedado algo súper chulo para que la gente vea esta profesión, que lo que comentábamos lleva mucho tiempo, pero aún así realmente hay muchísima demanda de empresas que necesitan a estos profesionales. Así que muchas gracias, de verdad.
Nada, un placer, Adrián.